Hola, buenas tardes a todas. Pues gracias por este espacio, gracias a las mujeres zapatistas por abrir este segundo encuentro de mujeres que luchan. Pues mi participación va encaminada un poco a la propuesta. Quiero compartirles un poco de antecedente de lo que me lleva a hacer esta propuesta. Yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Ya no me dio tiempo de pasar allá en la denuncia, pues porque había una lista muy larga. Pero lo que pasó conmigo fue que yo estaba dentro de los movimientos cuando yo empecé a tener los recuerdos de cómo había sido abusada por parte de mi hermano. Y entonces me di, o sea, entré como en un shock para mí, porque era como, ¿qué es lo que hago, no? ¿Ahora qué sigue? Entonces me di a la tarea de buscar diferentes tipos de terapia, de buscar espacios, sobre todo el hecho de pensar en un primer momento de que estaba sola. Creo que es el primer momento que pasamos muchas de nosotras, el creer que estamos solas. Después, yo estudié, soy de la Ciudad de México, mi nombre es Elizabeth Luciano, y estudié periodismo. Entonces, en ese periodo de estudiar periodismo fue que empecé a hacer una investigación sobre el tema, y es así como salió este libro, que les quiero hacer la invitación, que está en la página de Facebook con el nombre del libro, que se llama Nunca es tarde para hablar, sobrevivientes de abuso sexual infantil. Entonces, después de toda la investigación y de mi propio proceso en terapia, me di cuenta que había una gran necesidad de hablar de lo que había pasado en la infancia. El libro trae 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre el contexto histórico de por qué creo que sucede este problema. Y me enfoco en 3 puntos principalmente. Uno es la cuestión del sistema patriarcal, que nos ha, desgraciadamente, nos ha puesto en unos roles de género que violentan y que hacen el dominio del poder del más fuerte contra el más débil, que es como lo menciona en el primer capítulo, donde desgraciadamente las niñas y los niños son quienes sufren más este tipo de abuso. La otra cuestión es la relación de violencia, cómo se va normalizando. El libro trae crónica y trae la historia de 6 mujeres, que incluyendo la mía, que narramos cómo fue el abuso en la infancia, por qué no lo dijimos en ese momento, que desgraciadamente se llama mucho como la revictimización, que básicamente son por 3 emociones, que es el miedo, la culpa y la vergüenza, y cómo hemos tenido repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en este contexto de la violencia, pues menciono en el libro una crónica, yo hago danza también, diferentes tipos de danza, y entonces en una crónica estamos en un ambiente de adultos, y una niña es besada por uno de los participantes del grupo. Entonces yo ahí narro cómo es que así se puede iniciar un abuso sexual, porque la mamá no hizo caso de esa situación y se burlaban de la niña. Yo cuando me acerco a la niña estaba llorando y decía que le había molestado que fulanito la había besado en la boca. Entonces su mamá le dice que no, ya no llore, y que si no la va a seguir besando. Entonces es así como se va normalizando la violencia, en un ambiente de juego, de burla, y donde la niña de 4 años era pues la más chiquita en un ambiente de adultos. La otra parte es el contexto legal, que no sé si ustedes saben, pero México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, donde desgraciadamente de cada 10 mujeres, 8 hemos vivido una situación así, y pues la mayoría lo calla. Hay un dato que yo pues menciono en el libro, que es de acuerdo a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que solamente el 2% de las denuncias se conoce en el momento. Entonces yo era cuando me cuestionaba qué pasa con el 98%, pues eran voces silenciadas, voces que en el momento no lo hablamos, o que si lo hablamos, pues desgraciadamente mamá o nuestra familia no nos creyeron. Entonces también menciono que la mayoría de los agresores se encuentran dentro del mismo entorno familiar, y esto también hace que se queden más silenciadas estas voces. El segundo capítulo trae la voz antes callada, que son la historia de estas 6 mujeres que les comento. El tercer capítulo se llama Sin fórmula mágica para sanar, que aborda lo que es la cuestión de las terapias, las distintas terapias que han tomado cada una de las mujeres, incluyendo yo. Llevo más en este proceso, uno de los puntos que a mí me interesó tocar fue la cuestión de terapia grupal, terapia entre sobrevivientes, porque lo que menciona una de las sobrevivientes es que tocaron nuestro cuerpo, pero la esencia es nuestra y es la que tratamos de rescatar cada día. Y también es, compartimos el mismo lenguaje emocional, porque si en la casa, en la familia es donde está la violencia, pues no podemos sentir ese apoyo, ese acompañamiento. Entonces, por eso la terapia de grupo ayuda mucho para darnos cuenta que entre nosotras podemos ir sanando y resolviendo esa herida a partir de vernos como en espejo. Y bueno, el cuarto capítulo se llama Un Nuevo Comienzo, que aborda las propuestas de cómo disminuir este tipo de situaciones. Y una de las propuestas era justo la denuncia social. La denuncia social, como les digo, desgraciadamente después de cierto tiempo el delito prescribe, pues entonces una forma de sentir que se hace justicia es denunciando, hablando de lo que pasó para quitarnos la vergüenza y para dar paso también a que cada quien tome la responsabilidad de lo que sucedió, ¿no? En este caso yo siempre menciono quienes se deberían de esconder son los agresores y nosotras no tendríamos por qué escondernos ni sentir esa pena o esa vergüenza. Entonces, en esta de las propuestas, llevo ya 10 años de terapia y en este tipo de terapia también he tomado lo que es psicoterapia corporal, yo como formadora de psicoterapia corporal, y así busco acompañar a otras mujeres en que logremos esa sanación, porque yo sí creo que es posible no seguir cargando con el abuso. Hay muchas secuelas, como les decía, a corto, mediano y largo plazo, y lo que propone la psicoterapia corporal es que el primer paso, como lo llamo en el libro, es hablar, ¿no? Nunca es tarde para hablar, es darle voz a eso que nos ocurrió para poder ver cuáles son las repercusiones, pero también abordo que si no se habla, las emociones quedan impregnadas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a enfermar si no resolvemos lo que nos está pasando. Entonces, la propuesta de la psicoterapia corporal, a diferencia de otras terapias, es que busca la reconexión de cuerpo, mente y espíritu, porque cada una de estas tres áreas se vive una desintegración total. Yo me acuerdo que antes mi cuerpo estaba por un lado sin sentir y luego mi mente pues todo el tiempo culpándome, criminalizando de por qué pasó toda esta situación, y el espíritu también pues mencionando cómo Dios permite todo este tipo de situaciones que acabamos de escuchar. Entonces, cuando estoy en ese proceso de terapia me doy cuenta que es importante esa reintegración. Y entonces empiezo a sanar el cuerpo porque hay memoria corporal, como lo llama Alice Miller, una de las escritoras que menciona en el libro, donde dice que todo lo que vimos está impregnado en nuestro cuerpo, entonces hay que ir resolviendo eso. Y la parte de la mente, pues también es ir modificando nuestros cambios, nuestras costumbres, lo que a veces creemos que yo soy así porque creí que así nací, pues viene que no es así, ¿no? Sino que viene por una repercusión y cómo la voy modificando ese cambio de pensamiento. Y en la parte espiritual, yo no creo en las religiones, pero sí creo mucho en la conexión con el espíritu, con la unidad, que nos conecta con esta parte de saber quién soy, a qué vengo y a dónde voy. Entonces, yo creo que a partir de toda esta experiencia que he tenido, mi misión ha sido poder seguir compartiendo con otras personas estos talleres que doy. Y bueno, la propuesta como parte de la mesa de propuesta, yo estoy dando talleres de danzaterapia. Estos talleres de danzaterapia buscan justo trabajar las emociones por medio del movimiento. Busco también, se busca la reconexión cuerpo, mente y espíritu. Entonces, me estoy dando la tarea de, si ustedes me invitan a algún lugar y también ustedes quieren seguir promoviendo estos talleres, pues poder hacer círculos. Hago también círculos de mujeres en el que busco a donde ustedes me invitan, yo voy, ¿no? Entonces, a veces he ido a Tijuana, a Oaxaca, estoy ahorita en la Ciudad de México. Entonces, la propuesta con estos talleres, manejo cuatro temas, también si les interesa. Uno es reconectando con tu niña interior, que justo es, a veces tenemos recuerdos que no sabemos si nos pasó algo o no, y en el libro menciono, ¿no? Hay como diferentes preguntas que nos van acercando a saber qué es lo que nos pasó en nuestra infancia, porque ahí se generan las principales heridas. Entonces, en ese taller buscamos reconectar con esta niña interior, las herramientas que tuvimos para sobrevivir y cuáles ya no nos sirven y cuáles empezamos a generar nuevas. El otro taller es ser mujer en el sistema patriarcal, que me enfoco mucho a que justo después de vivir una experiencia así, yo recuerdo que yo no concebía el valor de mí, ¿no? Como mujer, como persona, porque he crecido en un sistema donde ha hecho menos a las mujeres. Entonces, por medio de este taller, busco que volvamos a reconstruir nuestro poder, nuestro valor personal, viéndonos como personas con derechos y con valor. Y el otro taller es generando relaciones desde el amor, sin violencia de género, que justo promuevo también que allá afuera, pues sobre todo hablo mucho del metro, ¿no? De la Ciudad de México, cómo nos aplastan y cómo se tuvieron que hacer vagones para que las mujeres no vivamos acoso. Y yo menciono que generar relaciones desde el amor es empezar desde estas relaciones de convivencia, de contacto directo con consentimiento. O sea, yo quiero que me den un abrazo o no, o sea, a veces no estamos acostumbradas a eso de pedir permiso y vamos por la vida pues aplastándonos, y la propuesta de este taller es que aprendamos otras formas de relacionarnos. Y el cuarto tema que manejo ya son 12 sesiones con mujeres sobrevivientes de abuso sexual infantil que quieran trabajar la herida desde lo que les decía, desde el cuerpo, mente y espíritu, para volver a vivir el presente. Como el último capítulo se llama Un Nuevo Comienzo, yo sí creo que podemos disfrutar el presente, ya no desde el dolor, ya no desde el sufrimiento. Yo sí marco mucho también que podamos tener espacios seguros donde poder compartir nuestra experiencia, porque como allá escuchaba el otro ayer, pues que a veces contamos nuestra historia y nos quedamos muy abiertas y luego no sabemos qué hacer. Yo cuando les comparto esto de que hace 10 años yo estaba en los movimientos sociales, así me pasó, o sea, yo compartí con en ese momento con el colectivo que estaba y no supieron qué hacer, ¿no? Ahora me doy cuenta que no fue culpa de ellos, simplemente es la sociedad, que no estamos acostumbradas a tocar estos temas, que no supieron qué hacer y yo en ese momento me sentí sola. Entonces ahora lo que yo me doy cuenta después de 10 años es que yo regreso a los movimientos y los movimientos siguen, siempre van a estar, pero la que ha cambiado soy yo, la que se ha transformado soy yo, y que por eso promuevo mucho el trabajar desde el interior para empezar a cambiar lo social, lo externo. Entonces me encuentran en el Instagram como Elizabeth Luciano. También en el Facebook como Elizabeth Luciano Andrasté. Y como les digo, la página Nunca es Tarde para Hablar, sobrevivientes de abuso sexual infantil. También si quieren que me presten una hoja y podemos pasar justo para hacer esas redes, su contacto, su número, y si ustedes están interesadas y podemos ir generando estos grupos en los lugares donde ustedes están, pues vamos, yo con gusto voy y les comparto lo que hago. Y pues muchas gracias por el espacio y pues sigamos generando cambios, y gracias.